8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular, hoy desde Arevalo. Es la emisión correspondiente al 20 de diciembre de 2014 que vamos a realizar desde el Castillo de Arévalo, propiedad del FEGA, donde hay el único museo de cereales de toda Europa. Hablaremos de ello. Pero antes repasamos los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Consejo de Ministros aprobó ayer los reales decretos para la aplicación del nuevo régimen de pagos directos de la PAC en España, que entrará en vigor el 1 de enero. Hablaremos de ello con la ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, y con don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados, y con don Carlos Cabana, secretario general de Agricultura y Alimentación. Las organizaciones agrarias han criticado los cambios introducidos en la definición de agricultor activo a instancias de la Comisión Europea. El Ministerio de Agricultura anuncia la transformación de cítricos en zumo con pago en especie para su entrega a organizaciones caritativas. Lo comentaremos con el presidente del FEGA, don Ignacio Sánchez. Disminuye el número de explotaciones agrarias en España, aunque aumenta ligeramente su tamaño medio según la última encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. La superficie sembrada de cereales de otoño-invierno se mantendrá en los niveles de la campaña anterior de acuerdo con las primeras estimaciones. España pide mejoras en el nuevo dispositivo de apoyo a ciertas frutas y hortalizas afectadas por el embargo ruso y, entre otras cosas, que se incluyan los limones. La renta agraria real por ocupado ha bajado el 1,7% en la Unión Europea en 2014 de acuerdo con las primeras estimaciones de Eurostat. Como decía, vamos a hacer una visita virtual a este Museo de Cereales que merece la pena una visita, valga la redundancia. Tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días. Alejandro, buenos días.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora
hola.
Sí.
Buenos días. El anticiclón atlántico se ha colocado en la latitud de la península y está ocasionando una atmósfera muy estable en todas las regiones, sin otros fenómenos destacables que los bancos de niebla que se forman de madrugada y que persisten largas horas en valles y cauces de ríos. Las precipitaciones son pocas y aisladas, y va a ser preciso esperar por lo menos hasta bien pasado Reyes para contar con lluvias adecuadas para nuestros campos.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz. En el control de sonido, Eugenia, buenos días. ¿Quién está por allí?
Hola, buenos días. Pues en el control de sonido tenemos a Cinta Molina y en el control central a José María Orihuela.
O sea, el caudillo Orihuela.
Efectivamente.
Aquí en Arévalo, Sergio Jiménez en el control, Paula Córdoba Requena en la producción. Y tendremos también, por supuesto, nuestro sorteo de agendas de vino y de camisetas de Agropopular. Luego lo explicamos. Ahora unos consejos.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor hasta este fin de semana
tienes un 20% de ahorro en todas las conservas de pescado.
Bonito, berberechos, anchoas, mejillones.
Tus conservas favoritas para tu mesa de Navidad ahora con un 20% de ahorro para descontar en tus próximas compras.
Pero solo hasta este fin de semana en la cuenta atrás de Hipercor.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca, no. Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Villancico.
La Navidad, la nieve ya cayó. Alegres correr los montes sin temor. Azul, cantando vuelo yo, resuenan cascabeles al compás de mi canción.
No parece que vaya a haber nieve por Navidad, luego nos lo va a contar con más detalle Alejandro López Tolosa. Ahora es el momento de nuestro concurso. Están en juego pues 4 lotes de camisetas, 4 lotes de vino y también 4 agendas taurinas que sortearemos entre todos aquellos que acierten nuestras preguntas. Y las preguntas hoy son las siguientes. Está por ahí Vidal sentado, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina.
Aquí estoy, buenos días.
Buenos días. ¿Cuál es la pregunta taurina?
¿En qué ciudad de España la Plaza de Toros ha cumplido en el año 2014 2 siglos y medio?
¿En qué ciudad de España la Plaza de Toros ha cumplido en 2014 2 siglos y medio? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué serie televisiva de mucho éxito se ha rodado aquí en el Castillo de Arévalo? ¿Qué serie televisiva de mucho éxito se ha rodado aquí en parte en el Castillo de Arévalo? ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, Mamen.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. En este caso, para suscribirse hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario, @agropopular.
Será para abonarse.
Para abonarse, como quieras, @agropopular, y darle a la pestañita de seguir. Y en el caso de Facebook, nuestro usuario es agropopularcope. Aquí, para seguirnos y abonarse, facebook.com/agropopularcope. Y lo único que en este caso hay que darle a me gusta.
¿Qué han dicho los usuarios o los abonados a las redes sociales?
El usuario JRJ dice que somos un informativo práctico. Gonzalo Bresmes nos deja un enlace, atento César, a una startup que valora automáticamente los terrenos rústicos, sirve para saber cuánto vale una finca rústica en nuestro país. Pablo Fernández nos colgaba un enlace a un vídeo en YouTube titulado Sus primeros pasos en la escribana, donde aparecen corderos recién nacidos en su hábitat natural. Alberto, por su parte, nos escribía desde Burgos y nos animaba a comer cerdo estas Navidades. El coro Poliminia nos invita a su concierto de Navidad y nos dice: reservar la tarde-noche del 29 de este mes, os esperamos en la Iglesia de los Descalzos de Écija, Sevilla, donde hicimos el programa hace unas semanas.
Coro Poliminia.
Poliminia. Y Pedro Menchen se pregunta cuándo funcionará bien o regular Agroseguro.
Eso sería un milagro que de momento no está por producirse. Por cierto, aprovechando esta pregunta, se cumplen un año y 31 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta de don Ignacio Machetti, presidente, de doña Inmaculada Poveda, que es la directora general, y del vicepresidente, que es don Juan Sáez, en representación de MAFRE. Y por cierto, que parece que las relaciones entre el presidente y el vicepresidente no pasan por su mejor momento. Vamos, que andan a palos. Más cosas.
Seguimos ahora con Facebook. Diego Mangas nos dice en esta red social que a las 8:30 estará pegado al transistor, como todos los sábados. Cristina Tostado nos felicita las Navidades y nos envía una foto donde se puede leer: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada, el sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Jaume Muyol nos deja su queja: cambio climático, vaya, como si el clima no fuera una cosa cambiante. Otro cuento chino, comenta, para rebajarnos las ayudas de la PAC. Por su parte, David Fernández Rodríguez, uno de los premiados de la semana pasada, nos escribía esta semana: hola, don César, recibido los regalos, camisetas, vino y agenda, puntualizaba, muchas gracias por ellos, por informarnos y por entretenernos las mañanas de los sábados. Nos mandaba un saludo, nos deseaba una feliz Navidad y también un próspero año nuevo a todo el equipo. Y en Facebook también Esther Gómez Tamames nos ponía: hola, no sé hacerlo de otra manera, quiero compartir con vosotros este villancico de María, una niñita de 3 años que está empezando a hablar ahora. Con todo mi cariño, Campanita del Lugar es una de nuestras oyentes más jóvenes, así es que vamos a escucharla.
Tetita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cada tita te duda. Tetita, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Ganadores.
Y los ganadores de esta semana son en Twitter el usuario @AlbertoLópezZar y en Facebook Josema Moreno, que nos dejaba una consulta sobre la PAC.
Gracias, Mamen. Pues esos han sido los comentarios a través de las redes sociales. Vamos ahora con la noticia de la semana. Por fin se aprobó el conjunto de reales decretos para aplicar en España la PAC. Pues ya tenemos casi todas las incógnitas despejadas. Vamos a hacer una pequeña ficha, Eugenia Rubio.
Pues sí, si quieres empezamos por decir que se han aprobado un total 6 reales decretos, 4 de ellos están relacionados con el nuevo régimen de pagos directos. Son el Real Decreto de Pagos Directos a la Agricultura y la Ganadería, el de Asignación de Derechos de Pago Básico, el que regula la condicionalidad de las ayudas, y el del funcionamiento del SIGPAC, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. Los otros dos son el de nuevas medidas del Programa de Apoyo al Sector del Vino para el periodo 2014-2018 y el de Coordinación de las Autoridades de Gestión en Materia de Desarrollo Rural.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por invitarnos a estar aquí en el castillo, que es de su propiedad, bueno, de la propiedad de su ministerio, un antiguo silo que ahora está perfectamente acondicionado como museo de cereales.
Bueno, este es de todos. Yo siempre dije, como hizo Miguel Arias, que las puertas del ministerio estaban abiertas para todos. Es que esto también es ministerio, así que esta es la casa de todos.
Bueno, ¿cómo quedan finalmente los requisitos de agricultor activo? ¿Es cierto que se diluye entre las recomendaciones de la Comisión Europea?
No, bueno, yo lo primero que quiero decir es que nosotros La gran negociación para adaptar la propuesta de la Comisión, que tan negativa era para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, consistió en conseguir sobre todo márgenes de flexibilidad. Sobre esos márgenes de flexibilidad se negoció mucho con las organizaciones profesionales, con las comunidades autónomas, y sobre ese consenso se recogió, hoy se recoge, en el Boletín Oficial del Estado, el resultado de ese consenso en estos seis reales decretos y dos que ya fueron publicados. La Unión Europea nos dio flexibilidad, nosotros la utilizamos, pero luego la Unión Europea nos decide si nuestra propuesta de aplicación se ajusta a los reglamentos comunitarios. Y bueno, nos ha hecho alguna pequeña matización a nuestra propuesta, pero muy pequeña matización. En definitiva, para cobrar ayudas de la PAC y por primera vez, los agricultores tendrán que tener actividad en su explotación. Y quienes no lo tengan, pues desde luego tendrán un especial control por parte de las comunidades autónomas para verificar que ese año no hay actividad, pero que desde luego esa explotación está gestionada, se invierte en la explotación, está en perfecto mantenimiento, con lo cual esas serán las excepciones y como regla general habrá actividad en todas las explotaciones para que puedan ser preceptoras de la PAC.
¿Se mantiene la regla del 80-20?
Se mantiene la regla del 80-20, esa es la regla general. Los agricultores y ganaderos que tengan ingresos que acreditarán fácilmente este 20%, que serán la inmensa mayoría, serán agricultores activos. Y los que no puedan acreditar esto serán controlados para que las administraciones, como digo, en este caso las comunidades autónomas, puedan verificar que efectivamente, aunque no haya un ingreso, hay alguna razón justificada para que esto no sea así, pero que permita contrastar que esa es una explotación que está viva.
¿Cree que los agricultores, es otro de los temas polémicos, no solo aquí en España, sino en el resto de Estados miembros, cree que los agricultores podrán cumplir este primer año, el 2015, los requisitos del pago verde? Porque hay mucho lío con eso.
Bueno, el Ministerio se anticipó a esto. Era lo primero que los agricultores tenían que saber para tomar sus decisiones de siembra, porque la PAC no empieza hasta el 1 de enero, realmente hasta el 1 de marzo, que es cuando tienen que hacer las solicitudes. Ahí es cuando empiezan, tienen que conocer las reglas de juego. Pero es verdad que teniendo en cuenta los periodos de siembra, que empezaban en el otoño, era necesario que esto lo conocieran, y desde el Ministerio se colgó hace mucho tiempo toda la información en la página web para que supieran lo que tenían que hacer. En el pago verde nosotros conseguimos modificar muchas cosas para que se adaptara a la realidad de nuestra agricultura, y al final, bueno, pues todos los cultivos permanentes conseguimos que por sí mismos cumplieran el pago verde, no tienen que cumplir ningún requisito adicional, y para el resto de la agricultura, para los cultivos no permanentes, pues las condiciones yo creo que van muy en línea de las prácticas habituales y además que son positivas para los agricultores. Hacer una buena rotación de cultivos es bueno para la tierra, para cuidar el suelo agrario, que al final es el mayor patrimonio que tiene un agricultor.
Se ha hablado mucho de la regionalización, de los últimos cambios que se han introducido. Se ha pasado de 24 regiones previstas inicialmente a 50 y también de la convergencia interna de las ayudas. ¿Qué efectos tendrá todo esto para agricultores y ganaderos?
Bueno, nosotros acordamos con comunidades autónomas un modelo de regionalización, es decir, cómo dividíamos España, en qué regiones al final, por llamarlo de alguna manera, regiones, en cómo agrupábamos España, y dentro de esas regiones es donde estábamos obligados a esa convergencia, es decir, que en el año 2019, inicialmente, todo el que estaba dentro de una misma región tuviera el mismo importe de ayudas. La propuesta que nosotros hicimos a la Comisión nos la dio por válida, basada sobre las comarcas agrarias, nos la dio por válida hasta el último punto en el cual nosotros, para simplificar, la reagrupábamos. Pues lo que nos dice es, la última reagrupación no nos la hagáis, no tiene ningún efecto práctico para los agricultores, lo tiene para las administraciones, que en vez de tener 24 regiones tendrán 50, pero sin ningún problema de ningún tipo. Esto lo sostienen los programas informáticos, y al final pues el resultado son regiones que son las acordadas con el modelo propuesto por el Ministerio con comunidades autónomas, que agrupan realidades muy parecidas, y esto pues hace que consigamos el objetivo que nos pidieron y que nos propusimos entre todos, que no hubiera grandes trasvases de ayudas ni entre sectores, ni entre productores, ni tampoco entre comunidades autónomas.
¿Cuál es el calendario a partir de ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿A qué deben estar atentos los beneficiarios de ayudas?
Bueno, pues hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado estos seis reales decretos, y el 1 de marzo se iniciará el periodo de solicitudes, que concluirá el 15 de mayo, y nosotros desde el Ministerio empezamos una campaña informativa a principios del año que viene para que todo el mundo conozca cuáles son las nuevas novedades, lo que tienen que cumplir y cómo tienen que hacer las nuevas solicitudes, que se familiaricen con los nuevos términos de las ayudas, ¿no? En la Unión Europea siempre la terminología es muy particular, pues las ayudas son las mismas, ahora las vamos a llamar de una manera diferente, pero que también se familiaricen los agricultores con ello.
Eugenia, resume por favor el nuevo esquema de pagos directos a partir de ahora al que se refería la ministra.
Pues está formado en primer lugar por el régimen de pago básico, que desde el 1 de enero de 2015 sustituirá al de pago único por explotación, que ha estado vigente hasta ahora. Está también el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el llamado reverdecimiento o greening, que recoge las prácticas que deben respetar los productores que quieran activar sus derechos de pago básico. El pago suplementario para jóvenes agricultores que empiecen su actividad. Los pagos acoplados a sectores con especiales dificultades, principalmente los ganaderos, aunque también algunos agrícolas. El pago específico al cultivo del algodón. Y, por último, un régimen simplificado de ayudas para los pequeños agricultores, que son los que reciben hasta 1.250 euros en ayudas directas.
La página web del BOE la tenemos a mano para todos aquellos que quieran saber con todo lujo de detalles la normativa y sean capaces luego de entenderlo, porque es bastante complicado, y si no, buscarla, y la facilitamos en algún momento.
No, sí, es facilita, es www.boe.es.
Bueno, y luego también respecto a las ayudas acopladas, decir que en total son 26 líneas de ayuda centradas en las producciones ganaderas, aunque también hay pagos a la remolacha, arroz, tomate, frutos secos, cultivos proteicos y legumbres, pero están centradas sobre todo en las producciones ganaderas, y uno de los sectores que queda mejor es el sector del ovino. Ponerme un villancico. ...8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Doña Isabel García Tejerina, gracias. Luego seguimos hablando con usted a lo largo del programa. Reacciones de las organizaciones agrarias.
Pues han coincidido las organizaciones Asjacoa y UPA en criticar los cambios introducidos en la definición de agricultor activo, porque desde su punto de vista desvirtúa la que se había hecho inicialmente y abre el acceso a las ayudas a personas que no son profesionales de la agricultura. Asaja dirige sus críticas a la Comisión Europea, subrayando que no es capaz de mantener su propia iniciativa para legitimar a los destinatarios de la PAC, y pide al Ministerio de Agricultura que mantenga sus criterios sobre el agricultor activo y garantice que los fondos se destinan a los profesionales que desarrollan una actividad agraria efectiva. COAG lamenta que el Ministerio no haya sido capaz de defender políticas a favor de un sector agrario profesional en nuestro país, y añade que los cazaprimas, absentistas y especuladores serán los grandes beneficiados. La Unión de Pequeños Agricultores ha subrayado que esta PAC mantendrá un reparto injusto del dinero que llegará a España hasta 2020 y que los agricultores y ganaderos profesionales vuelven a salir perdiendo con los cambios introducidos en la definición de agricultor activo, las ayudas acopladas o la distribución por regiones de los pagos. Y por último, Cooperativas Agroalimentarias ha pedido al Ministerio que controle con efectividad que cobran las ayudas de la PAC quienes realmente tienen actividad profesional y mantienen en buenas condiciones las tierras.
8:49 minutos, ya casi 50, una hora menos en las Islas Canarias. Ha sido la noticia de la semana, aunque luego continuaremos refiriéndonos a ella.
El sector agrario evoluciona cada día, y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes, y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Los campanilleros. Hablamos de aceite de oliva. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el lunes se adoptarán medidas ante la bajada efectiva de la producción de aceituna, entre ellas la reducción de las peonadas necesarias para tener derecho a la renta o al subsidio agrario. Más datos.
Báñez ha tomado esta decisión tras conocer los datos del Ministerio de Agricultura, que estiman un descenso superior al 50% en la producción y que se eleva al 66% de descenso en el caso de la provincia de Jaén. La ministra de Empleo se reunirá este lunes con los interlocutores sociales.
Asaja Sevilla ha estimado una caída en la producción de naranja en la provincia del 25% con respecto a la campaña pasada.
Entre las causas, según los técnicos de la organización agraria, se encuentran los daños en la floración debido a las altas temperaturas de los meses de abril y mayo.
Y seguimos con cítricos. El Ministerio de Agricultura ha anunciado la transformación de cítricos en zumo con pago en especie para su entrega a organizaciones caritativas. Don Ignacio Sánchez, presidente del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por invitarnos aquí también al Castillo de Arévalo.
Encantado de estar con vosotros.
¿Ustedes en el FEGA ejecutan esta operación? ¿En qué consiste?
Bueno, pues consiste en la transformación de 20.000 toneladas de naranja y 5.000 toneladas de clementina, que han sido autorizadas por resolución del director general de Producciones y Mercados Agrarios, que nos acompaña, Fernando Miranda, para su transformación en zumo y posterior reparto a las personas más necesitadas. A través de la Federación Española de Bancos de Alimentos han firmado acuerdos con 4 industrias de transformación para proceder a ello.
¿Cuándo se hará esta operación?
Durante durante las dos próximas semanas, antes del 31 de diciembre, se ejecutarán en total 25.000 toneladas.
Gracias, y ahora continuamos hablando del Castillo de Arévalo.
Caminemos a Belén, donde da vueltas un ciego, hay un rico naranjel. Ciego, deme una naranja para este niño a beber. Cójase usted las que quiera, las que haya de menester.
Tenemos ya algunos correos electrónicos que nos hayan llegado, Mamen.
Sí, tenemos varios. Los más madrugadores hoy han sido los miembros de la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid para desearnos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Dice que están muy atentos al programa de hoy para ver los cambios de la PAC. Antonio del Castillo nos recuerda desde Zamora que el lunes es el sorteo de la lotería, pero para él la mejor lotería, nos dice, es el trabajo y la economía. Pedro San Segundo nos cuenta que en Salamanca tienen una mañana fría con niebla espesa y nos desea también una feliz Navidad. Miguel García nos cuenta por correo que nos escucha mientras viaja hacia Santander. Manda besos a su sobrina Belén Molceres. Pedro Alonso nos desea felices fiestas desde Sevilla, donde ya llevan, según nos cuenta, 4 mañanas de niebla cerrada. Antonio Moreno también nos dice desde Sevilla que después de muchas lluvias parece que el tiempo se ha estabilizado en la provincia. Él tiene sembrados trigo duro y habas. Félix Galocha, felicidades de Lugo a su nieto mayor Javi, que hoy cumple años, y también a su hermano Juanito. Ángel Luis Holgado agradece desde Salamanca el frío porque es bueno para curar la matanza, y Antonio Miguel Galán nos cuenta desde Las Pedroñeras en Cuenca que está sembrando ajos morados hasta ahora.
Formas de participar en nuestro concurso: están en juego lotes, 4 lotes de vino, 4 lotes de camiseta y 4 agendas de taurinas. Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales
estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario @agropopular y darle a la pestañita de seguir. Y también estamos en Facebook, en este caso con el usuario agropopularcope. Hay que entrar a través de internet en facebook.com/agropopularcope y darle a me gusta.
Preguntas que hemos planteado: ¿qué plaza de toros ha cumplido este año 2 siglos y medio? ¿Qué plaza de toros de España ha cumplido este año 2 siglos y medio? ¿Y qué serie televisiva que ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos se rodó aquí, en parte, en el Castillo de Arévalo? Seguimos, vamos a responder, abrimos nuestra ventanilla y vamos a responder a algunas de las preguntas que nos han planteado a través de las redes sociales sobre la reforma de la PAC.
Pilla la ventanilla, confesado.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios, buenos días.
Muy buenos días, César, aquí estamos.
A ver, Josema Moreno López dice, hola, mi pregunta es si no habrá problema al llevar los derechos de una comarca a otra, ya que tengo tierras arrendadas, y si me conviene por las arriendo en otra comarca. Nos dice que es de la Sierra Sur de Sevilla y alguna vez arrienda en la Sierra de Cádiz. Luego los puedo volver a solicitar otra vez en Sevilla, en la Campiña. Esto vale también para el resto de España, ¿no?
Efectivamente, vale para todos los casos. Aquí, don Josema, lo que tiene que comprobar es que las comarcas a las que hace referencia pertenezcan o no a una misma región. Si pertenecen a la misma región, no hay ningún problema. Aquí lo que tienen que recordar es que una vez que establezcamos los importes unitarios para cada región, ya no se pueden cambiar hasta el año 2020, es decir, solo variarán con la convergencia interna. Y, por tanto, para no modificar los cálculos de la convergencia interna, los derechos tienen que permanecer dentro de la región en la que se han asignado y no puede haber variación. Sí que debo decir que la mayor parte de la gente va a tener todas sus superficies en una o dos o tres regiones, con lo cual, digamos que esta situación en la que puedas tener derechos en muchas regiones, pues en la práctica no se va a dar, se puede dar en una o dos regiones, pero la mayoría de los casos casos la gente va a tener agrupadas sus tierras en muy pocas regiones, en una o dos, y muchos a lo mejor, pues eso, en una o dos, con lo cual la dificultad va a ser pequeña.
Si quieren plantear ustedes preguntas a don Fernando Miranda, lo pueden hacer fundamentalmente a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. A la hora de contestarlas, daremos prioridad a aquellas que sean de carácter más general. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde el castillo de Arévalo, repasando las noticias de la semana. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbrera.